Ser Podcast.
Dice la leyenda que su primera guitarra eléctrica se la fabricó usted mismo con trozos de madera y con cosas que había por casa, y que esa misma guitarra es la que sigue usando. Esto no es verdad, ¿no?
No, it's well known. I made it with my dad.
No, es bien conocido. La construí con mi padre cuando tenía unos 17 años. Y esa es la guitarra que he usado desde entonces.
Usted es doctor en astrofísica. ¿Hubo algún momento en el que pensara, esto de la música no va bien, igual el grupo este en el que estoy no funciona, lo voy a dejar y me dedico mejor a estudiar planetas y constelaciones?
Well, it's been a long journey. I did eventually go back.
Bueno, ha sido un largo viaje. Al final acabé volviendo. Después de 30 años en la carretera haciendo música, volví y terminé mi doctorado. Así que ahora soy el doctor Brian May. Durante mucho tiempo creí que le hacía un favor a la comunidad científica dedicándome a la música. Nunca pensé que yo fuera un científico lo suficientemente bueno. Me pasé 4 años haciendo el doctorado, pero nunca lograba completarlo al nivel que exigían mis supervisores. Así que pensé, no, esto no es para mí. Aún así, siempre mantuve mi interés por la astronomía y por la astrofísica. Y ahora vuelve a ser una gran parte de mi vida porque estoy trabajando con diferentes equipos en la NASA y en la ESA y haciendo mi estereoscopia para la gente a la que le interesa.
Y de esa manera, la ciencia perdió a un astrofísico, pero a cambio ganamos esto. A lo mejor lo escuchamos en la versión final. Brian May, guitarrista de Queen. Buenos días.
Good morning to you.
I see a little silhouette of a man.
Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango?
Thunderbolts and lightning, very, very frightening me.
Galileo,
Galileo,
Galileo
Figaro.
Magnifico. Where are you? In Spain?
¿Dónde estás? ¿En España?
Sí, en España. Y sé que usted nos habla desde las afueras de Londres. Vamos a hablar mucho de Queen, pero quería hablar lo primero de una grabación que no mucha gente conoce. Se llama Starfleet, sale ahora reeditada, es un disco fantástico.
Oh, thank you.
Que hizo en unos pocos días mientras estaba en Queen, pero habían parado para descansar, ¿no?
That's right, we just made the Hot Space album, which was actually very stressful.
Eso es, acabamos de hacer el álbum Hot Space, que la verdad fue muy estresante. Siempre estábamos buscando nuevos territorios y nuevos estilos, pero este disco fue especialmente difícil para mí porque implicaba tocar menos la guitarra, y yo lo que quería era tocar más la guitarra. Así que era una disciplina en cierto modo nueva. Entonces, al terminar este disco, creo que todos sentíamos que necesitábamos un descanso, y yo me fui a Los Ángeles, donde tenía una casa con mi familia, mi jovencísima familia.
Nursery school there.
Mi hijo pequeño iba a la guardería allí. Y una mañana me levanté y pensé, puedo hacer lo que quiera. ¿Por qué no llamo a mis amigos de aquí y hacemos algo de música? Y pensé que sería algo bien diferente, algo que además había echado de menos, porque aunque Queen es algo por lo que siempre voy a estar agradecido, había llegado a un punto en el que pensaba, ¿hay algo más? Quizá esto sea todo. ¿Es esto todo lo que puedo hacer, tocar con estos tipos? Así que meternos en el estudio con aquellos músicos maravillosos para ver qué pasaba fue un gustazo. Era increíble, como estar de vacaciones.
Y desde luego no sonaba mal. ¿Cómo fue aquella grabación? Porque había mucho talento en ese estudio con Eddie Van Halen y creo que no había nada preparado, ¿no?
Totalmente, sí, y era completamente nuevo. Nunca habíamos tocado juntos, así que entramos con muchas ganas y con mucha adrenalina. Y fue sencillamente emocionante. Sí, era como pasar un día en el parque de atracciones, como si pudiera pasar cualquier cosa. Una sensación increíble. Fue un momento extraordinario y en particular, por supuesto, tocar con Edward, cuya manera de tocar es lo más fenomenalmente hermoso que te puedas imaginar.
Es un caso muy particular porque graba ese disco e inmediatamente Queen vuelve al trabajo. ¿Cambió algo su manera de tocar o de componer en los últimos discos de la banda después de esa experiencia fuera del grupo?
Creo que sí que ayudó. Fue muy refrescante. Creo que me descubrí a mí mismo. Conseguí entenderme un poco mejor después de aquello. Hay una canción en particular que hicimos con Starfleet llamada Let Me Out, que expresaba cómo me sentía. Sentí que estaba abriendo una nueva puerta a una nueva manera de verme a mí mismo, supongo. Y creo que acabé siendo más comprensivo conmigo mismo y con mis limitaciones. Quizás sea difícil de explicar, pero creo que Queen estaba sometido a mucha presión. Y nosotros siempre intentábamos superarnos. Estábamos constantemente empujando los límites. Estábamos intentando forjar un camino hacia adelante todo el tiempo. Con Starfleet era divertido de nuevo. Y pude volver a aprender. Redescubrí que podía divertirme, disfrutar de la vida y perdonarme a mí mismo si no era siempre tan técnicamente capaz como me gustaría.
Siendo como es uno de los mejores guitarristas de rock de todos los tiempos, ¿sigue aprendiendo a tocar la guitarra y tratando de tocar mejor, o eso ya no ocurre?
Pues es una muy buena pregunta. Creo que cuando llegas a cierto punto, en realidad no cambias tanto. Esa es mi experiencia. Quizá debería practicar más, pero siento que técnicamente soy más o menos igual ahora que hace 20 o 30 años.
La diferencia es que me siento más...
La diferencia es que siento que estoy más conectado. Si tengo un pensamiento, soy más capaz de expresarlo en la guitarra sin pensar, simplemente dejando que suceda. Soy más instintivo, así que técnicamente, quizá debería estar avanzando, pero no creo que lo esté haciendo. Y no estoy seguro de que me beneficiase, porque yo tengo mi voz en la guitarra y me gusta mi voz. Me preocupo más de lo que digo y de cómo lo digo. No sé si me explico. No me preocupa ser más rápido o tener más destreza. Solo quiero ser capaz de expresarme y la guitarra y mis dedos lo saben hacer, ¿sabes? Y para mí tiene más que ver con qué es lo que estoy intentando decir. ¿Cuál es el mensaje?
Es que su manera de tocar la guitarra es única, no solamente para los fans de Queen, que son tantos y tantos. Hay algo en su estilo o en su técnica que cuando se escucha uno inmediatamente piensa, es Brian May. ¿Esto cómo lo hace?
Well, that's very kind of you.
Eres muy amable.
I think the answer is I don't know.
Creo que la respuesta es que no lo sé, porque la guitarra es solo en parte técnica, en parte se aprende, pero otra parte es instintiva y la parte instintiva tiene mucho peso, creo. Y pienso que eso es aplicable a todos los guitarristas, no solo a mí. Creo que la guitarra se convierte en una parte de ti y que así las emociones se manifiestan con mucha fuerza. Y no todo el mundo tiene una gran técnica, pero todo el mundo tiene una personalidad cuando coge una guitarra.
I so often think of Kurt Cobain, who no one would say had a great amount of technical ability, but he had an incredible voice.
Siempre me viene a la cabeza Kurt Cobain, de quien nadie diría que tenía una gran habilidad técnica, pero tenía una voz increíble con esa guitarra e influyó en millones de personas con su pasión, que se reflejaba tanto en su guitarra como en su voz. Para mí no se trata de técnica, aunque la técnica nunca viene mal.
De aquellas sesiones de grabación fuera de Queen, ¿aprendió algo nuevo? ¿Era diferente después la manera de trabajar?
Completely different, really, because we're learning each other.
Completamente diferente, en realidad, porque estábamos aprendiendo los unos de los otros. La química estaba evolucionando. Por eso quería publicar las sesiones completas tal cual. Nunca había hecho esto, pero estábamos publicando cada nota que se tocó en estos dos días, y sin correcciones. Lo vas a oír todo exactamente como fue. Los errores están todos ahí, las chorradas, las risas. Y sí, no era como una sesión de Queen, porque en aquella época en Queen nos conocíamos tan increíblemente bien que enseguida nos fusionábamos e intentábamos tocar algo nuevo. Pero con estos tipos, todo era nuevo. No tenía ni idea de lo que iba a pasar, así que fue muy divertido.
Es interesante que formara parte de una de las bandas más importantes del mundo y que en sus ratos libres sacara un disco con otra gente, del mismo modo que Freddie Mercury hizo cosas al margen de Queen. ¿Tenían algún acuerdo tácito? ¿Se pedían permiso para estos proyectos?
No, I think it was so much was unwritten with Queen. It was just taken for granted.
No. Creo que había muchas reglas no escritas en Queen. Sencillamente se daba por sentado. Cosas como que si alguien trae una nueva idea, esa idea le pertenece. Todos trabajamos en ella, todos la destripamos, todos la volvemos a montar, pero al final sigue perteneciendo al que trajo la canción. Eso era una especie de ley no escrita. También era una ley no escrita el no preguntarnos de qué habla una canción, ¿sabes? En plan, ¿qué estás queriendo decir aquí? Nosotros no hacemos eso. Hubo solo un par de excepciones en las que realmente creamos juntos. Siempre pienso en It's a Hard Life. Freddie trajo esa idea, pero nos sentamos durante muchas horas a hablar de lo que la canción podría decir. Eso fue algo excepcional y estoy orgulloso de esa canción. Y luego ya, en los últimos días, The Show Must Go On era una idea mía, pero me senté con Freddie durante muchas horas a hablar del personaje sobre el que trataba la canción, de aquel payaso. Lo curioso es que nunca hablamos sobre el verdadero significado de la canción y, por supuesto, yo estaba intentando escribir sobre Freddie, pero no hablamos de eso. Hay ciertas leyes no escritas en todos los casos, así que no.
No, I mean, after Hot Space, it was stressful and it was a difficult album.
Quiero decir, después de Hot Space, fue estresante y fue un disco difícil de hacer y no estábamos seguros. Bueno, yo no estaba seguro de si íbamos por buen camino, así que era esencial alejarnos los unos de los otros por un tiempo. Y eso es lo que hicimos.
Para tomar un poco de aire fresco, ¿no?
Exactamente. Y está en esa canción. Mi canción, Let Me Out, habla de cómo me sentí. Sí, exactamente.
¿Cómo funcionaba Queen internamente? Usted ha escrito algunas de las grandes canciones del grupo. Sobra decir que esto, por ejemplo, es suyo. Pero la figura de Freddie Mercury era inmensa. Había democracia interna. Si alguien proponía una canción, lo negociaban y lo votaban.
Siempre fue una democracia, debo decir, pero una democracia muy, muy disputada. Nos empujábamos mucho y tirábamos mucho unos de otros. Éramos tan sinceros los unos con los otros que podía llegar a ser muy doloroso. Y era difícil extraer todas esas cosas que se nos ocurrían. Dicho esto, valió la pena. Escribimos una canción llamada Was It All Worth It. ¿Mereció la pena todo? Y sí, mereció la pena todo el dolor porque conseguimos cosas que nunca habríamos conseguido solos. Así que el dolor era parte del proceso de creación, y estoy orgulloso de lo que hicimos como Queen, de eso no hay duda. Tuvimos grandes momentos, y estoy orgulloso de lo que tenemos, y estoy orgulloso de que siga vivo.
¿Alguna vez un miembro de la banda intentó vetar alguna canción que luego se convirtiera en uno de los grandes éxitos que conocemos?
Bueno, generalmente éramos Roger y yo los que teníamos puntos de vista opuestos. Y Freddie, aunque la gente probablemente pensara que Freddie era una persona difícil, en realidad no lo era. De hecho, solía hacer de árbitro y a menudo era alguien que podía encontrar una solución. Generalmente éramos Roger y yo los extremos opuestos del espectro en las discusiones. Y lo cierto es que en su momento Roger dijo que We Will Rock You no iba a funcionar. Dijo, nadie va a querer poner eso. Nunca va a sonar en la radio. Y yo dije, ¿en serio? Y tampoco quería ponerla al principio del disco. Pensaba que daría una impresión equivocada estando al principio del álbum. Así que esa discusión la gané, pero perdí muchas otras.
¿Todavía discuten sobre esa canción o ya se va perdonado?
Sí, a veces lo hacemos.
Mira que no gustarte, We Will Rock You.
Sí, pero no voy a decirle eso. Él lo sabe. You big disgrace, kicking your can all over the place.
sing it.
Cuando vemos a Freddie Mercury, porque de alguna manera seguimos viéndole cada vez que escuchamos una canción de Queen, vemos a un tipo con un poder magnético sobre el escenario, como si el estadio fuera suyo. ¿Era siempre así Freddie Mercury o es algo que aprendió con los años?
He was always a performer, even from the days when we were not.
Siempre fue un gran intérprete. Incluso en la época en que ni siquiera éramos una banda, él era ese frontman. Tenía ese personaje, era como una especie de alter ego. Era muy tímido en la vida real, pero creó aquel gran dios, Mercurio, y fue capaz de ser ese personaje. Era una verdadera creación, un verdadero logro artístico, ese personaje que creó para sí mismo. Y era un gran profesional. Aprendió su arte y era completamente implacable consigo mismo. Se dejaba la piel para ser lo que quería ser.
Piensa en otros grupos legendarios en la historia del rock, es muy difícil que permanezcan juntos cuando el éxito es tan inmenso como el que tuvo Queen. ¿Cómo lo consiguieron? ¿Había una dinámica interna establecida?
Bueno, ya estaban establecidas mucho antes de que nos hiciéramos grandes. Ya teníamos esas relaciones. Sí que veo paralelismos en otras bandas, es decir, miro a Aerosmith y veo a Steven Tyler y a Joe Perry, y puedo ver paralelismos en cómo deben sentirse entre ellos. Hay ciertas dinámicas que se dan en las bandas, y eso me fascina bastante. Quiero decir, veo a Keith Richards y a Mick Jagger y veo a Robert Plant y Jimmy Page y claro, las situaciones son tan similares que es lógico que se desarrollen escenarios parecidos y es muy fascinante ver eso. Yo tuve mucha suerte. Quiero decir, ¿cómo se encuentra a un Freddie Mercury? ¿Cómo empiezas a buscar a alguien así? Fue increíble que nos encontráramos el uno al otro y el resto de la banda también. Quiero decir, es increíble que Roger Taylor entrara en mi vida y que de repente, sin siquiera pensarlo, estuviéramos tocando juntos y que funcionara. La química fue instantánea. El sonido estaba ahí, sonaba gigante. Fue algo instantáneo. Y finalmente dimos con John, que parecía de todo menos bajista, un tipo muy formal, muy tímido. Cogió el bajo y funcionaba a la perfección con nosotros. De repente era perfecto. Así que la banda Queen nunca podría haberse planteado. Tuvimos mucha suerte de encontrarnos de manera orgánica.
Antes de que Freddie Mercury enfermara, ¿tenían en Queen un plan? No sé, algo así como, seguimos con esto hasta que cumplamos 50 años, luego cada uno por su lado.
We didn't have a time scale, no, but we had a plan of what.
No teníamos una escala temporal, no, pero teníamos un plan de lo que queríamos hacer. Supongo que teníamos una visión bastante clara en la cabeza del tipo de música que queríamos hacer. La visión cambió un poco con el tiempo, pero seguía ahí como hilo conductor. Este hilo de rock, rock melódico, rock emocional, rock apasionado, siempre estuvo ahí como una especie de faro luminoso en el cielo.
Cuando llenan estadios de 100.000 personas noche tras noche, no se pierde esa lucidez.
Live thing was very big with us. It was always very important. And for all those years of the glory days of Queen, we toured.
El directo era muy importante para nosotros. Siempre fue muy importante y durante todos esos años de gloria de Queen estábamos de gira casi 8 o 9 meses al año y el resto de los meses estábamos en el estudio. Así que era un compromiso total. Creo que todos perdimos el contacto con nuestros amigos y hasta cierto punto con nuestra familia. Fue un gran sacrificio el esforzarnos tanto como grupo, pero nos entregamos a ello, estábamos comprometidos.
¿Ha pensado que habría sido de Queen si Freddie Mercury no hubiera muerto tan joven? ¿Seguirían juntos? ¿Se llevarían bien?
Creo que seguiríamos juntos y seguiríamos actuando, sí lo creo. Seguiríamos con nuestros proyectos en solitario, pero sí, creo que seguiríamos siendo Queen y la nave nodriza, como solíamos llamarla. Siempre nos íbamos a hacer nuestras cosas por nuestra cuenta, incluso en las mejores épocas, pero siempre volvíamos a la nave nodriza. Y creo que seguiríamos haciéndolo, sí, lo creo. Creo que si Freddie todavía estuviese aquí, si aún tuviésemos a Freddie, tendríamos también a John. Ahora mismo no tenemos a John porque John reaccionó, lo llevó muy mal, perder a Freddie y a toda la familia. Y John no siente que quiera estar ahí, haciendo lo que nosotros seguimos haciendo, pero creo que si Freddie hubiera estado aquí, sí hubiese querido.
¿Cómo está John Deacon, por cierto, el bajista? Porque nadie sabe nada de él desde que Freddie Mercury murió.
Bueno, yo tampoco. Tenemos muy poco contacto porque eso es lo que él quiere y tenemos que respetarlo. Es triste y creo que Roger y yo estaríamos felices de poder estar más cerca. Pero John requiere esa situación. Creo que necesita mantenerse muy apartado por su propia salud.
El legado de Queen es inmenso en la historia de la música y en la cultura popular. Usted ahora, junto con Roger Taylor, que es el batería, todavía sale de gira, interpreta canciones del grupo con Adam Lambert como cantante. En esta era de trolls y de indignados, hay gente que le echa esto en cara. Hay gente que le dice: Queen es Queen y no debería usted usar el nombre de la banda.
Yes, we are, very much.
Sí, así es increíble. Sí.
Oh, yeah. I get people that tell me that. I block them.
Y hay gente que me dice eso y yo los bloqueo porque creo que nadie debería decirme lo que tengo que hacer. Si a la gente no le gusta la forma en que mantenemos nuestra música viva, entonces son libres de no venir. Pero no me lo repitas todo el rato en mi Instagram, no quiero saberlo, tengo mi propia vida que vivir. Tengo mis propias creencias y no voy a tumbarme a morir como músico hasta que tenga que hacerlo. Así que, sí, esa gente está invitada a no venir. Eso es lo que yo digo.
¿Le sorprende que haya tantos fans de Queen que no habían nacido cuando Freddie Mercury falleció en el 91?
Es maravilloso, es un privilegio. Sí, me encanta que se acerquen nuevas generaciones a nosotros. Creo que la película Bohemian Rhapsody fue genial en ese sentido. Consiguió trasladar a la gente una visión de lo que realmente somos, a toda una nueva generación, tal vez a dos generaciones.
So now when we play, people come from the age of, I don't know, 8 to 111.
Así que ahora, cuando tocamos, viene gente de edades comprendidas entre los 8 y los 111 años. Es increíble y un privilegio tocar para un abanico tan amplio de edades, creencias, razas y colores. Es algo increíble lo que se ha convertido Queen, y estoy muy agradecido.
Love of my life, you've hurt me. You've broken my heart.
Que la gente se sabía las letras de las canciones en los conciertos.
Amazing, yeah, in every country, even when it's not their mother tongue. Incredible. Yeah,
increíble, sí, en todos los países, incluso cuando no es su lengua materna, increíble, sí. El mayor shock en ese sentido fue probablemente cuando visitamos Argentina por primera vez. No hablan mucho inglés en Argentina, pero se sabían cada palabra de cada canción y las cantaban, y afinando.
¿Alguna cosa de la que se arrepienta en aquellos años? ¿Un disco que deberían haber sacado o no haber sacado? ¿Una canción que debería haber sido mejor?
No, no major regrets.
No, ningún gran arrepentimiento. Había muchas cosas sobre las que discutíamos y algunas discusiones las perdía. Y sigo pensando que tenía razón, ya sabes. Pero son cosas pequeñas en realidad. De la mayor parte estoy satisfecho y orgulloso. Fue un campo de batalla todo el tiempo, pero valió la pena.
¿Y algún músico con el que todavía hoy le hubiera gustado tocar?
Ah, I would love to play with John Lennon.
Me hubiese encantado tocar con John Lennon. Eso hubiera sido algo especial. Nunca lo conocí, conocí a los otros tres varias veces. Y eso siempre ha sido algo genial. Creo que todos fueron magníficos a su manera, los Beatles. Siguen siendo importantes en mi vida los Beatles. Siguen siendo como una Biblia a la que vuelvo si quiero saber cómo hacer música. A ver, ¿con quién me gustaría tocar? No lo sé. He tenido mucha suerte. He tenido la suerte de tocar con gente maravillosa.
Y en los mayores estadios.
Sí, y de entrar en contacto con tanta gente de todo el mundo y formar parte de sus vidas. Es algo increíble. Nunca lo doy por sentado. Todos los días estoy agradecido.
Cuando Queen estaba en lo más alto, ¿hubo algún momento en el que perdieran un poco la noción de lo que hacían? Eso de, no sé, que llenar estadios se convirtiera en una rutina.
Bueno, yo no tomaba drogas, así que eso probablemente ayudara a que mantuviese los pies en la tierra.
Entonces se acuerda de las cosas de esa época.
No lo recuerdo muy bien ahora porque me estoy haciendo un poco mayor y algunas cosas las recuerdo vívidamente como si fuera ayer, pero hay tramos enteros de cosas que no recuerdo a menos que haya un detonante. A Roger se le da muy bien, Roger tiene una memoria buenísima y a menudo, si estamos hablando, nos recordamos cosas el uno al otro, pero él tiene una cantidad de recuerdos, quiero decir, es increíble lo que hay en la cabeza de Roger. Puede recordar la fecha en que tocamos en un país concreto, una ciudad concreta, recuerda cuál era el hotel, recuerda cuánta gente había en el público. Eso es sorprendente para mí porque a mí no me pasa, pero recuerdo ciertos eventos, ciertas personas, ciertos sentimientos, muy, muy vividamente.
Brian May, 76 años, miembro de Queen, una de las mayores bandas de la historia del rock, nombrado hace poco además Caballero del Imperio Británico, autor de We Will Rock You, lo cual significa que los nietos de sus nietos seguirán cobrando derechos de autor en el siglo XXIV.
Eso es increíble. Eso sí que es increíble. Gracias.
¿Alguna vez ha pensado que deprisa ha pasado todo, no?
La verdad es que no sé cómo responder a eso. Sé que al principio parecía estar sucediendo increíblemente lento y parecía que nunca iba a suceder. Cuando me subía al autobús con Freddy todos los días yendo a los estudios Trident para tratar de terminar el disco a tiempo, era frustrante y pensábamos que nunca iba a suceder. Pensábamos que todos los demás nos iban a adelantar y que nosotros nos quedaríamos por el camino. Fue una época dura. Después de hacer el primer álbum, la bola de nieve empezó a rodar muy rápidamente. Y sí, creo que llegó a un punto que nunca hubiéramos imaginado. Es cierto que sucedió muy deprisa, y a veces creo que era difícil mirar a nuestro alrededor y asimilarlo todo. Era una montaña rusa muy rápida, así que bueno, no sé si eso responde a tu pregunta.
Tengo que decir que a mí sí que me resulta increíble pensar que Freddie Mercury murió hace más de 30 años. Tengo que confesar que tuve la suerte de ver a Queen en directo en el 86.
¿Nos viste en Marbella?
En Madrid. Y usted me firmó además un disco después del concierto. Fue súper amable con los que estábamos allí esperando a la puerta del hotel una mañana de verano, como hoy, pero hace mucho, mucho tiempo.
Oh, that makes me happy. I'm glad.
Ah, eso me alegra mucho, qué bien.
Aunque Freddie Mercury no fue tan amable.
I'm sorry.
Vaya, ya lo siento.
¿Qué es lo siguiente en su calendario?
Ya me estoy preparando mentalmente para la gira que haremos por Estados Unidos en octubre y noviembre. Hay que prepararse mental y físicamente, sobre todo ahora. Es una gran hazaña. Y es un precio muy alto el que pagas por hacerlo ahora. A mí no me gusta estar lejos de casa o de mi familia durante 2 meses seguidos. Es muy duro. Y parte de mí ya está lidiando con el dolor que eso conlleva. Es un precio muy alto que hay que pagar porque no puedes volver a casa en medio de una gira. No creo que la gente se dé cuenta de eso. Tienes que estar ahí fuera comprometido al 100%. Así que echas en falta a tu familia, tu vida, tu casa, todo por lo que has trabajado, todo lo que amas. Tienes que dejarlo atrás. Y es duro. Y para mí es más duro que nunca porque sé que el tiempo se escapa. No sé cuánto tiempo me queda, ¿sabes?
No, it's true. You have to face it. This is reality. And I nearly.
No, pero es verdad, hay que afrontarlo. Esa es la realidad. Y bueno, yo estuve a punto de irme al otro barrio en algún momento en mitad de la pandemia porque tuve un ataque al corazón muy grave. Y las consecuencias posteriores hicieron que me pasara algo aún peor que el ataque al corazón. Y pensé que eran mis últimos días. De verdad pensé que ese era el final. Así que más que nunca, estoy muy agradecido de estar vivo.
You got to use your time well, because 75 is more than.
Pero sabes, tienes que aprovechar bien el tiempo que tienes porque 75 años ya es una edad que supera los límites clásicos. El proverbial promedio de vida es de 3 veintenas más 10, los consabidos 70 años. De modo que yo ya estoy en la prórroga y me siento muy agradecido por ello. Pero ahora quiero pasar tiempo con mi familia. Cuido celosamente de mi tiempo con mis hijos, con mis nietos. Son momentos preciosos, así que no puedo estar de gira todos los días de mi vida como solía hacer. Tengo que sopesar en mi mente cuánto puedo repartir. Tocar es algo valioso también, desde luego. Yo quiero tocar para la gente. Es maravilloso y es un privilegio. Pero ya no puedo hacerlo 365 días al año.
Brian May, guitarrista de Queen. También ahora se puede escuchar la reedición de ese disco al margen de la banda, Starfleet. Mil gracias por la honestidad de esta última respuesta, por la música y por la conversación. Un abrazo.
Thank you, Sylvia. I really appreciate that. Thank you.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.